Consultorio de Pedro Martín. Leemos todo, ¿eh? Los correos que llegan a tiempodejuego@cope.es. Hay un oyente muy enfadado que empieza su correo diciendo: el fútbol español está enfermo de muerte desde hace unos años. Por supuesto, es mi opinión, lo sé, y así lo expreso. Ni presidente, ni federación, ni presidente editorial, ni nadie que cobre un buen sueldo de este circo hará nunca nada. Ya le va bien como está. Motivo de su enfado. He visto un reportaje cuando he llegado a mi casa del partido del ascenso a segunda división Cartagena-Castilla y no me lo puedo creer. Aún me estoy frotando los ojos. Yo dejaré de ver y escuchar el fútbol, no pasa nada. Hay mucha audiencia y mucho fanatismo. Interesado, pero no se me echará en falta. Pero si vosotros, que vivís de esto, seguís haciendo la vista gorda, os quedaréis sin trabajo y si no, al tiempo. El mosqueo no lo explica, pero interpreto yo que es por la dureza del Cartagena, que enlaza con lo que estábamos hablando de los palos. Yo es que no miré ese partido para nada, estaba pendiente del Recre Fuenlabrada. Parra me dijo que había sido una bestiada lo que pegaban. Guas me lo dijo también. Sin embargo, Miguel Rico dijo por la noche que no había rayado la violencia las entradas del Cartagena. ¿Tú le echaste
un vistazo? No lo vi. Pero también se quejó el Castilla hace 3 años exactamente en un partido contra el UCAM de Murcia.
No, el año pasado.
No, el UCAM de Murcia cuando subió el UCAM de Murcia. O sea, el UCAM de Murcia está en segunda B, fue cuando subió el UCAM de Murcia a segunda, hace 3 años. Sí, hace 3 años. Pero vamos, en cualquier caso, son cosas que pasan en los partidos de estos de eliminatorias de fase de ascenso, que son algunos muy duros. Muy duros, muy perros para los árbitros, con mucho fingimiento de los jugadores, con mucho juego parado. Y bueno, pues si te toca un árbitro que permite un poco el juego duro, pues te tienes que adaptar al partido. Es decir, si los de Cartagena dieron leña y el árbitro dejaba, pues ahí lo que tienen que hacer los jugadores del Castilla y cualquier equipo que se enfrenta a esta situación es también dar patadas. Es que no queda otra. Bueno, es que es así. Es decir, el árbitro pone el límite. Entonces, si hay un equipo que da patadas, el otro se tiene que poner a su altura, si no te comen.
De un oyente cabreado a uno agradecido. Francisco J. Leira Castiñeira es un oyente que tenemos en A Coruña, seguidor incluso de Rosca, el programa de balonmano de Malvar, que acaba de ganar un premio. El premio Miguel Artola a la mejor tesis doctoral de los años 17 y 18 que concede la Asociación de Historia Contemporánea. Lo ha hecho con el libro La influencia de la guerra en los soldados sublevados, del ejército sublevado, exactamente, es su tesis doctoral. Pues tiene 3.000 pavos el premio, o sea que es un premio gordo. Y ha escrito esta tesis escuchando Tiempo de Juego. Milagro que le hayan salido las dos cosas.
Escuchando a Poli, estaba escribiendo la tesis.
Debe tener el audífono para seleccionar lo que... Y las preguntas de Pedro Martín, tiempodejuego@cope.es. ¿Tú cuándo te vas de vacaciones? ¿Tenemos una semana más de consultorio?
Sí.
Ah, vale.
O dos.
Vamos para adelante. ¿El Getafe podría jugar la Champions si demuestran que el Valladolid vendió el partido contra el Valencia?
Bueno, me extraña que lo demuestren, pero si se demostraran realmente las informaciones que han aparecido, es decir, que 7 jugadores del Valladolid provocaron la derrota del Valladolid frente al Valencia, una de las consecuencias sería la repetición del partido. Entonces, en la repetición del partido podría perder el Valencia. Y en ese caso, como el Getafe empató con el Villarreal, podría ser cuarto, pero no me lo creo.
No va a pasar nada. Pero además tiene que fallar primero la justicia y luego tendría que fallar la justicia deportiva, claro, también, claro, ¿no? Sí, sí. Se tendría que llamar el comité de competición, sí, a además, declarar a todo el mundo.
Exactamente, luego es un proceso que se podría alargar 2 o 3 años, o sea, no lo veo.
¿Es cierto que desde que es Champions League ningún entrenador que no sea europeo la ha ganado?
Sí, porque todos los títulos de competición europea, no solamente de la Copa Europa, todos los han ganado entrenadores europeos y argentinos, de ningún sitio más. Y los títulos europeos, o sea, de la Copa Europa de argentinos son 2 de Carniglia con el Madrid en los años 50 y los 2 de Lino Herrera con el Inter en los años 60. Entonces, desde el año 65 todos los títulos de Copa Europa han sido de entrenadores europeos.
O sea, a color, ningún entrenador que no sea europeo ha ganado ni Copa Europa ni
Por ejemplo, Simeone ha ganado la UEFA con el Atlético de Madrid y algún entrenador argentino ha ganado más durante este periodo, pero la Copa Europa desde el año 65 son todos europeos.
Igual lo habrá dicho ya Pedrito, pero querría saber cuál ha sido el gol más rápido en una final de Champions. ¿Es el de Salah?
No, el de Salah fue en el minuto 2, aunque el penalti se produjo en el segundo 22. El lanzamiento se produjo en el minuto 2. En el minuto 1 marcó Maldini en el Milan-Liverpool del año 2005.
¿3-3?
Eso, dentro del primer minuto marcó Maldini.
Hace unos días Pedrito Martín hizo la pregunta del jamón sobre qué equipo había estado más temporadas en primera sin haber quedado entre los 10 primeros, pero no pude escuchar la respuesta y me quedé con la curiosidad.
Pues fue el Murcia que jugó 18 temporadas en primera y nunca quedó entre los 10 primeros.
Dice, ¿sabe Pedrito qué Barça atacaba más entre los de Guardiola, Rijkaard, Luis Enrique o Valverde? ¿Cuál disparaba más? ¿Cuál la tenía más para defenderse y cuál usaba la posesión para atacar? ¿Cómo se define eso? ¿En tiros a puerta?
Sí, he mirado la posesión y los remates totales, más o menos. Entonces, por ejemplo, el Barça de Guardiola, la temporada 2009-2010, que fue el que más puntos consiguió en Liga, fueron 99 puntos, tuvo el 68% del balón en el global de la Liga y hizo 586 remates. El Barcelona de Luis Enrique, en la temporada 2014-2015, que también fue la mejor en Liga, fue el 70%, es decir, un poquito más que el de Guardiola, y también unos poquitos más de remates, 625. Y el de Valverde, este año, que ha sido muy parecido al del año pasado, son 62% de posesión, es decir, bastante inferior al de Guardiola y de Luis Enrique, y también bastante menos remates, 453.
O sea, en números de posesión y de remates, el mejor Luis Enrique, muy cerquita a Guardiola,
sí,
y pelín más lejos Valverde. ¿Y sí. Rijkaard?
Rijkaard no lo ha tenido, no lo he encontrado.
Y la última para Pedro es, ¿ha pasado alguna vez que un equipo filial, por ejemplo el Villarreal B y el primer equipo, en este caso el Villarreal, estando en ligas continuas, segunda y primera respectivamente, el filial haya acabado en puestos de ascenso directo y el primer equipo haya descendido?
No ha pasado nunca. Ha habido dos casos, por ejemplo, de equipos de primera división que con su descenso arrastran al otro a la inferior categoría. Porque claro, cuando se produce eso, que un equipo filial queda en zona de ascenso y el otro en zona de descenso, el primero, no hay un cruce, es decir, el primero arrastra al segundo. Y el caso más llamativo es el de la Real Sociedad, que en el año 62 bajó a segunda, y el Sanse, su filial, fue quinto en el grupo norte de segunda división y se fue a tercera división entonces. Ese es el caso más extremo, porque luego el Atlético de Madrid también bajó en el año 2000 y arrastró al filial al Atlético de Madrid B, pero entonces el Atlético de Madrid B quedó 17º. Y hay una preguntita que nos había de Pedrito, de si ha ganado todos los títulos posibles. Pedrito, el del Chelsea,
ganó
el otro día la Copa de la UEFA. Bueno, por ejemplo, Pedrito, ha habido tres torneos que ha jugado y no ha ganado. Uno es la Copa de la Liga inglesa, otra la Copa Confederaciones con España, que tampoco la ganó y ya no la puede ganar porque ha desaparecido. Y luego el otro es la Community Shield, la Supercopa en Inglaterra, que tampoco la ha ganado. Así es que, bueno, todavía puede ampliar su nómina de títulos.
Bueno, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Como la semana pasada estuvimos hablando de selectividad en algún momento, nos dice un oyente, la noche anterior a mi selectividad, para que veáis lo que se queda en la cabeza de las personas, estabais contando cuando cenasteis en Chicago en el restaurante de Don Vito. Dice, me acuerdo de eso y no me acuerdo de nada de los exámenes del día siguiente. Si es que en la vida se te quedan chorradas.